COPE Córdoba.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En Andalucía casi el 23% de la población adulta se siente sola y más del 16% sufre soledad crónica. Son cifras que superan la media nacional y que reflejan pues una realidad cada vez más visible. La soledad no deseada. No siempre es cuestión de estar solo, sino de sentirse solo, sin alguien con quien compartir el día a día. Y lo más preocupante es su duración. Casi 3 de cada 4 andaluces que la padecen llevan más de 2 años así. Detrás de estos números están personas como Rosario, con muy poca familia y en soledad.
Se me fueron yendo y la verdad es que ya tengo familia, pero en el norte, en La Rioja, pero aquí 4 primas y nada más. Pues durante el día más o menos lo llevo, ya cuando ya empieza a caer la noche sola, pero bueno.
Como nos cuenta, el día lo lleva mejor gracias a su agenda y a la labor también de Caritas, que le ofrece actividades.
Tengo manualidades una vez en semana y cada 15 días tengo unos talleres por Caritas también, que está en la parroquia de San José y Espíritu Santo. No tengo palabras de agradecimiento a Caritas, porque tengo Cruz, que es un encanto de persona. Tengo también María Ángeles, Laura, y la verdad es que no tengo palabras de...
Una de esas voluntarias es Cruz, la ha nombrado. Ahora que dispone de tiempo, lo tuvo claro, dedicárselo a los demás. Nos ha dado un consejo que podemos aplicar todos.
O sea, el que tiene una persona sola cerca se da cuenta, pero el que no tiene una persona así muy próxima no es consciente de que tiene muchas personas cerca que están solas y que a veces no lo manifiestan exteriormente, pero nosotros tenemos me parece que tenemos poca receptividad para darnos cuenta. Primero, simplemente mirar alrededor, o sea, pensar en las personas que tenemos más cerca, de nuestra propia familia, porque muchas veces a lo mejor son un abuelo, una abuela que están solos, y luego pensar también en nuestros vecinos que los tenemos muy cerca. Pues también seguro que todo el mundo tenemos algún vecino que vive solo. Pues si vive solo, probablemente se sienta solo.
Luego están aquellos que acaban en una residencia que no todos desean, pero hay algo que suple esa tristeza. Nos lo ha contado Manuel y María.
Estar en una residencia es triste ya de por sí. Y no tener familia, porque el que tiene familia en las últimas vienen a verlo y tal. Pero se compensa por los cuidados y las atenciones que nos tienen aquí. Yo creo que se compensa. Yo me siento bien, me siento integrado en las nuevas amistades. Me siento querido.
Estaba todos los días sola en mi casa y aquí estoy. Me acompañaba, tengo mi compañera que es donde conmigo, en fin, que eso me ha cambiado bastante.
También hay una labor, la que realiza José Estepa, es el encargado de la cafetería y el comedor de uno de los muchos centros de participación activa que encontramos en la capital. Ellos reparten menús, más de 130 diarios, de puerta a puerta. Esto es lo que se suelen encontrar.
La verdad es que te encuentras muchas personas que no pueden salir a la calle, muchas personas que se encuentran solas, que sus familiares no van o no tienen o no van a verla, pero sobre todo gente triste, gente que no tiene empatía con nadie porque no van a nadie a verlo o no tienen forma de salir de su casa, por ejemplo. Hay personas que viven en un cuarto sin ascensor y no pueden salir. Mandan a alguien para que le haga las compras y nosotros, pues claro, dentro de lo que cabe, pues hacemos todo lo posible, sobre todo por lo menos que coman a mediodía.
Yo soy Fran Durán. Cuando tenemos ahora mismo en el centro de la capital 22 grados, de cara a mañana seguimos con cielos despejados, temperaturas que siguen en aumento, llegaremos a los 23 o 24 en la capital, Lucena 20, Pozo Blanco 19, Priego 18. Mirando ahora las carreteras, circulación tranquila, siempre precaución. Ahora, conocemos otras noticias. La Fiscalía de Córdoba ha enviado a la de Huelva la denuncia de Ruth Ortiz, la madre de Ruth y José, que fueron asesinados por su padre, José Bretón, en 2011. Su abogada considera que Bretón podría haber incumplido su condena con las declaraciones en el libro escrito por Luis G. Martín, El Odio, donde supuestamente da los detalles del crimen. Ante la polémica, la editorial Anagrama ha decidido seguir adelante con la suspensión indefinida de la publicación, aunque las medidas cautelares fueron denegadas. Mientras tanto, asociaciones de víctimas han mostrado su apoyo a Ortiz y la defensa de Bretón niega que haya quebrantado su condena. Desde la Fiscalía recuerdan que cualquier contenido que vulnere la intimidad de las víctimas debe ser tratado con especial cuidado. Por su parte, la defensa de Bretón confía en que esta denuncia sea archivada. Y por otro lado, el Ayuntamiento de Córdoba va a transformar parte de la Fuente de las Tendillas en un jardín con diversas especies. Operarios de parques y jardines han comenzado a colocar una malla sobre el mármol para añadir chinos y tierra. Ese jardín lo podremos encontrar en la primera pila de la fuente. Después de las distintas fugas que ha sufrido el consistorio, toma esta decisión.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían:
¡socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 960 70 80 o en murprotec.es.
COPE Córdoba.
Estar informado.
En la página local, un paso más en la administración electrónica, porque a partir de la semana que viene el ayuntamiento tendrá un único sistema propio orientado a expedientes y procedimientos, lo que va a permitir mejorar los servicios digitales que se ofrece al ciudadano, además de otros beneficios que explica Lourdes Morales.
Simplificar la carga administrativa del personal municipal a través de la automatización de tareas y hacer aún más accesible una nueva sede electrónica que vamos a desplegar, evidentemente, que usarán los ciudadanos en sus gestiones con el ayuntamiento. Serán distintas herramientas, será la sede electrónica, será el tramitador y serán distintas herramientas.
Hoy se ha inaugurado la nueva planta fotovoltaica de Kunex Cooper en Córdoba, un avance significativo en la apuesta de esta empresa por la energía renovable. La instalación va a permitir generar energía limpia, reduciendo la huella de carbono y contribuyendo también al desarrollo sostenible de la provincia. Concretamente han estado en esa inauguración el presidente del grupo Kunex, que lo vamos a escuchar, Dámaso Quintana, y el consejero de Industria, Jorge Paradela.
Queremos ser un referente en la transición energética, queremos estar liderando todos los elementos necesarios para que ocurra la transición energética con cadena de suministro local. Nosotros tenemos aquí 8 megavatios esta nueva planta que estamos inaugurando hoy y tenemos encubierto 1 megavatio más.
Que estamos ante un ejemplo del dinamismo industrial de Córdoba. O sea, pensemos que Córdoba es la provincia que concentra mayor número de proyectos industriales gestionados a través de la famosa unidad aceleradora de proyectos, con 12 por casi 500 millones de euros de inversión en total. Es una cifra muy relevante.
Esta empresa también está pendiente de comenzar las obras de una nueva planta de cobre verde en la Nacional 432 y hoy en la presentación su presidente ha pedido a la gerencia agilidad en la licencia para poder iniciarla cuanto antes para que esté operativa a principios de 2026. La urgencia viene para poder optar a los fondos europeos que ayuden a llevar a cabo la inversión. Kunex espera contar con esos permisos en las próximas semanas, ya que cualquier retraso podría poner en peligro sus plazos.
Pues la otra fábrica estamos esperando la licencia de obra, que yo espero que la tengamos durante el mes de abril, y ahí empezaremos una carrera contra reloj, porque nuestro objetivo es tener a final de año la fábrica montada con los equipos instalados. Realmente es un poco muy ambicioso los plazos, pero claro, nosotros no podemos empezar a construir ni instalar nada hasta que tengamos la licencia de obra. Hemos ordenado las tierras, más no se ha hecho nada de obra porque no podemos hacer obra.
Deportes. COPE Córdoba.
Estar informado.
Pues en deportes, Iván Gania no descarta a Carlos Marín para el choque del domingo. Toni Cruz.
El técnico del Córdoba ha comparecido este viernes para hablar del encuentro ante el Elche del domingo a las 2. El asturiano también ha alabado el juego de su próximo rival, al que ve como claro candidato al ascenso. Podrán escuchar íntegramente el encuentro en el 1215 Onda Media, Internet y aplicaciones para móviles.
Porque es el equipo más dominador. Ves todos los datos y todas las estadísticas ofensivas, es el que más posesión tiene, es el que más número de pases da en cada posesión. Y luego hay un dato que la gente no lo tiene en cuenta, porque cuando ve un equipo ofensivo y muy dominador, que es el equipo que menos goles lleva en contra, el equipo que menos ocasiones recibe.
A las 3:25, más información del mundo deportivo. Y un último apunte para recordar que ya tienes disponible en nuestra web una nueva entrega de Córdoba Penitente. Esta semana, como invitados, las bandas de música, los capataces, los alcaldes de Cabra y Cañete de las Torres o el concejal de fiestas y tradiciones del Ayuntamiento de Córdoba, Julián Urbano.
Yo confío mucho en el criterio de los cofrades, hacia dónde debe caminar. Hay gente, personas, cofrades, buenos amigos míos, que les gustaría tener en Córdoba una magnífica madrugada. Yo soy de la opinión de que tenemos unos magníficos días, todos prácticamente son buenos. ¿Y qué es lo que yo mejoraría? Yo lo que mejoraría, por ejemplo, sería un tema a lo mejor de horario, de intentar adaptarnos un poquito todos, ser un poquito más flexibles todos, todas las hermandades, para el tema de horario.
Llegamos a las 2:30, no sin antes desear un feliz fin de semana. Seguimos contando todo lo que interesa en Mediodía COPE.